Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y aquí seguimos, cuando ahora mismo superamos los 30 minutos por encima de las 3 de la tarde, cuando estamos a viernes 4 de junio de 2021, finalizando la semana, golpe de viernes a nivel deportivo. Pero ya sabéis que estamos en las semanas previas a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, o lo que es lo mismo. Es el momento de que todos los deportistas apuren sus procesos de preparación para llegar a la cita olímpica en óptimas condiciones. Ese es el caso de la selección española de baloncesto. Las chicas de Lucas Mondelo ya sabéis que están en plena preparación de la cita de la capital nipona y no podemos sentirnos más orgullosos de la representación gallega que tenemos en la selección española de baloncesto. Paula Ginzo, Tamara Abalde o Raquel Carrera ya son una realidad en el combinado nacional. A ellas hay que sumarle la presencia, haciendo además historia en el baloncesto de nuestro país, a una jugadora como Alba Torrens, formada también al amparo de la gran cantera del Celta de baloncesto. Un trabajo que, hecho con dedicación y con respeto, puede tardar más o menos, pero siempre acaba dando sus frutos. Como el trabajo realizado por el Club Vigués, por el Celta de baloncesto, de la mano, primero, de Paco Araujo y de todos los que le siguieron después, para hacer del Celta un equipo de formación que, sin duda, se ha ganado, y además creo que lo ha hecho a pulso, el respeto de todo el mundo del baloncesto en nuestro país. Ojalá todas estas chicas, todas estas deportistas a las que acabamos de mencionar, consigan en estos próximos meses, a las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokio, ser piezas clave para que España pueda optar a las medallas en la próxima Olimpiada. Con este pequeño homenaje que le rendimos a las jugadoras gallegas, a las jugadoras de la provincia de Pontevedra en la selección de Lucas Mondelo, arrancamos Deportes COPE en las Rías Baixas con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan, como siempre, de forma sensacional, del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Seguimos conociendo detalles del caso de esa supuesta agresión sexual por la que va a ser juzgado Santi Mina. Un suceso que, recuerdo, tuvo lugar en el verano del año 2017 en la localidad almeriense de Mojácar. Los compañeros del Atlántico Diario, a los que permitidme que desde aquí felicite porque hay que hacer un gran trabajo, hay que ser muy bueno para sacar a la luz un tema tan difícil como este, han tenido acceso al informe de acusación de la Fiscalía sobre la persona de Santi Mina. Un informe que evidentemente ya ha sido enviado a la Audiencia Provincial de la capital almeriense. Las acusaciones que se vierten en ese informe sobre Santi Mina son muy graves. Son muy graves y, sobre todo, son muy desagradables. He de confesaros una cosa, y además no ha sido una cosa solo mía. Lo hemos estado comentando en la redacción durante toda la mañana. Hemos tenido el dilema de si dar buena cuenta, evidentemente de manera textual, de lo que recogen los compañeros, insisto, de Atlántico Diario, que aparece en ese informe de acusación sobre Santi Mina, porque hace referencia, como todos entenderéis, a los hechos que tuvieron lugar ese mes de junio, ese verano de 2017, en una caravana en la que se encontraban la víctima, Santi Mina, y el que por entonces era, bueno, y que sigue siendo, y que fue compañero de equipo de Santi Mina, la cantera del Celta, David Goldar. Insisto, durante toda la mañana hemos tenido en la redacción el dilema de si contar o no en detalle todo lo que se recoge en ese informe, pero nos ha parecido tan desagradable y tan escabroso que hemos preferido, por dos motivos. Primero, para salvaguardar a la víctima, porque a la espera de que haya una sentencia en firme, la víctima es la chica y lo que hay que hacer sobre todo es respetarla a ella como víctima. Y por otro lado, porque creemos que tenemos que mantener la presunción de inocencia de Santi Mina. Cuando haya sentencia en firme y según lo que dicten los tribunales, pues podremos juzgar o podremos tener una opinión al respecto. Pero mientras, creemos que tenemos que mantener una postura totalmente neutra, dando, como es lógico, como es nuestra obligación, pues acusación de recibo de los hechos que han ocurrido y que se recogen en ese informe de acusación sobre el delantero del Real Club Celta. Por eso hemos preferido hacer un resumen y no meternos en detalles tan desagradables, insisto, y tan escabrosos, porque eso es muy desagradables, incluso para comentarlos en antena. Por lo tanto, lo que hemos decidido es hacer ese resumen y os podemos contar que de lo que se acusa a Santi Mina es de empujar, es de forzar y es de agarrar, evidentemente y presuntamente, en contra de su voluntad, a esta chica que en su día presentó la denuncia ante la Guardia Civil del puesto de Mojácar en Almería y que ya supuso que Santi Mina pasase aquella noche en el calabozo. Recuerdo también que la Fiscalía, en ese informe, pide 8 años de prisión para Santi Mina y que además en dicho informe se da buena cuenta también de todos los problemas psicológicos derivados de esta presunta agresión sexual de Santi Mina sobre esta chica, y que además son varios y que, como es lógico, se mantienen en el tiempo. Carlos Mourinho, el presidente del Celta, allá por diciembre de 2019, después de la celebración de la Junta de Accionistas de ese año, era cuestionado por este tema, que ya había salido a la luz pública. Y Mourinho, el presidente del club, era tremendamente tajante. Tolerancia cero con estos temas, tanto él a nivel particular como a nivel de presidente del Consejo de Administración. Dice que hay que esperar al veredicto definitivo de los jueces y que a partir de ahí tomarán las decisiones que ellos crean pertinentes. Insisto, este es Carlos Mourinho cuando salta la noticia allá por finales de 2019.
El club tolerancia cero, no admite ni lo más mínimo. Sin embargo, un hecho que no ocurrió aquí cuando estábamos nosotros hace mucho tiempo y que no sabemos la gravedad que pueda tener o no. Entonces tenemos que dar una presunción de inocencia, que bueno, para eso están los juzgados, están las leyes y ya nos determinarán el camino a seguir nosotros cuando haya una sentencia, ¿no?
Ahora, lo que queda es esperar a que la Fiscalía, o mejor dicho, la Audiencia Provincial, dicte la fecha definitiva de la vista oral del juicio en el que se tiene que presentar Santi Mina, en el que se presentará la víctima, en el que serán llamados testigos, veremos si llaman, porque era parte de la acción, el exfutbolista del Celta, David Goldar, y con todas las pruebas encima de la mesa y manteniendo todos los condicionantes que hay que tener siempre cuando hablamos de este tipo de temas que son tremendamente complicados, será el juez o la jueza o a quien corresponda tomar la decisión definitiva sobre esta delicada situación. Vamos a hablar de cosas un poquito más agradables. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hemos escuchado a lo largo de esta semana a un exfutbolista del Celta que en su salida dejó alguna que otra duda de por qué se iba, por qué no se quedaba, por qué no decidía renovar su contrato con la entidad que preside Carlos Mourinho. Se le ha silbado mucho, hay disparidad de opiniones en torno a la figura del Panda cada vez que viene a Balaídos. ¿Qué cosas interesantes has recuperado de Borja Iglesias, Ricardo?
Borja Iglesias, que en una entrevista en un canal de Twitch de los aficionados celestes decía que decidió salir del Celta porque no contaba con las oportunidades que, según él, sí que merecía en el club celeste. El Panda comentaba de esta manera cómo tuvo lugar su salida del equipo vigués.
Mi salida del Celta es muy sencilla al final. Yo estoy jugando cedido. Se plantea una vuelta y lo primero que hago, o sea, lo primero que veo en mi vuelta es que han firmado un delantero. Yo creo que me había ganado el derecho a ser importante en primera división. Por lo menos a partir desde el mismo punto, no a partir desde aquí abajo. Y en el Celta no me lo daban. Es tan sencillo como eso. Yo solo les decía que quería ser de verdad uno más y que quería competir de verdad. Y la verdad es que no era eso.
Y es que cada vez que regresa Balaídos es recibido entre pitos por los aficionados del Celta, algo que el delantero gallego prefiere tomarse con el humor que le caracteriza.
Yo tengo que contar que para mí ese es de mis partidos más complicados en mi vida, tío, porque yo me sentía como diciendo, joder, pero ¿qué he hecho tan malo, sabes? Que al final... yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo y lo comentaba no hace mucho, que yo respeto al que no le haya gustado, que decida silbarme o llamarme lo que sea. Bueno, cuando te insultan mucho ya es más culpa del que insulta que tuya, ¿sabes? Me ha pasado este año, no, el anterior, en el campo del Español también me insultaron mucho y no lo entiendo tampoco, pero bueno, es fútbol y gracias a eso es tan bonito.
Sobre la ausencia de Aspas en la convocatoria de la selección española para la Eurocopa, Borja Iglesias prefiere no opinar porque cree que eso es cosa de Luis Enrique. Sin embargo, sí que admitía que le habría gustado ver al Moañés en esa lista de la roja.
¿Cómo voy a opinar yo a lo que hace el seleccionador? Él ha hecho la mejor selección que él considera y ya está, y a muerte con ellos y a disfrutar de sus partidos y apoyarles. No tiene nada que ver. Yo, es más, yo el día anterior a salir la lista jugué contra Yago y le dije, ojalá mañana te vean la lista, porque quiero verle, porque disfruto viéndole, porque me llevo bien con él, porque me trata genial y porque es el mejor. Y es tan sencillo como eso.
En cuanto a los internacionales, en el Europeo Sub-21 perdió España por la mínima 0-1 frente a Portugal. No tuvo minutos Fran Beltrán. Y en cuanto a los sudamericanos no, que puede estar escuchando a alguien y se puede sentir ofendido con toda la razón, porque México, Sudamérica, nanay de la China. Y me estoy liando con la geografía. México 0, Costa Rica 0, empate sin goles, partido que se decide desde los penaltis, con todo el partido para Néstor Araujo, y le fueron peor las cosas a Renato Tapia. Perú 0, Colombia 3, 90 minutos para el futbolista del Real Club Celta, eso sí, en una derrota contundente para los de Ricardo Gareca en otro partido clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ricardo de Miguel, seguimos con más cosas. El Pontevedra ha hecho oficial esta mañana quién es su nuevo director deportivo.
Se despeja, sí, una de las principales incógnitas que rodeaba al club granate en estas últimas semanas. El Pontevedra ha hecho oficial esta misma mañana, como bien decía Santi, el fichaje de Toni Otero, que será el nuevo director deportivo del club, encargado de dar forma a esa plantilla granate con un objetivo claro: conseguir el ascenso a Primera Real Federación.
Bueno, ya conocemos también la fecha de celebración del partido de cuartos de final de la fase... Esto es muy largo... Es muy complicado, pero es así. La fase final de la fase de ascenso a Segunda Federación. Partido que quedó pendiente entre el Somozas y el Choco. Ya tiene fecha, insisto, fecha y hora. Se va a jugar el próximo miércoles día 9 a las 8 de la tarde. Atención a la evolución del cuadro. En caso de que en cuartos quien gane sea el Choco, el sábado día 12 se van a medir el Polvorín con el Estradense y el domingo 13 el Arosa con el Choco. La final queda pendiente para el domingo día 20. Si el que gana es el Somozas, al equipo de Redondela, el sábado 12 a las 7 se enfrentarían el Arosa y el Estradense, y el domingo 13, desde las 5 de la tarde, el Polvorín con el Somozas. Todo muy fácil. Por la permanencia, finalísima para el Ribadumia, que el domingo a las 6 visita al Arzúa, un equipo que le aventaja ahora mismo en 4 puntos y que, de terminar ahora mismo la temporada, estaría salvado. El portero del Ribadumia es Roberto Pazos. Hola, portero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Otra final para vosotros y así todos los fines de semana, Roberto.
Sí, desde que comenzamos esta fase por la permanencia, la verdad es que fueron partidos de finales todas las semanas.
¿Es algo que nos ha llevado este nuevo formato de competición?
Sí, la verdad es que es triste que tenga que ser así, pero bueno, por méritos o deméritos, en este caso, nos metimos en esa zona en donde los equipos juegan por salvar la categoría y es poco el premio para tantos equipos en este grupo.
Y yo me pregunto, portero, ¿cómo sobrelleváis tanta presión y tanta final fin de semana sí y fin de semana también?
Bueno, al final ya lo llevas viviendo desde la primera fase, que también te estás metiendo y no ha salido bien para arriba, y en los últimos partidos pues ya un poco te haces la idea de que te vas a jugar las habichuelas en la fase esta, pues que ya llevamos jugando finales los últimos tres partidos de la anterior fase. Entonces pues te habitúas un poco a jugar en el alambre y a andar por el alambre, pero bueno, ahora mismo ya no tenemos margen ninguno, podemos a lo mejor depender de nosotros, y si esta semana podemos ganar ahí en Arzúa, y entonces pues esa es la mentalidad que llevamos por ahí.
Claro, el domingo contra el Arzúa a domicilio lo que os vale es ganar, porque si perdéis la cosa se complica ante un rival, podemos decir que directo, porque como decimos está a tan solo 4 puntos.
Sí, está claro que sí, la intención nuestra es ir con afán de sacar los 3 puntos y de también complicar un poco la clasificación, porque meteríamos un rival de lleno en lo que es por la pelea de esos 2 puestos, porque en principio Orense y Viveiro casi no tienen hecho, que le hace falta un punto a cada uno para certificarla al 100%, o incluso ni eso. Entonces, pues nada, todo lo que sea estar lo máximo de equipo posible ahí para pelear, pues mejor. Y si somos capaces de sacarle un poco la cabeza, de sumar un poco la cabeza ahí, pues mira, bienvenido sea.
Los precedentes son buenos, porque hace un par de jornadas les ganasteis en Asenra por 3-0, a ver si se repite, o por lo menos algo parecido.
Sí, pero bueno, cada partido es difícil. Sí, está claro que vamos a su campo, hierba artificial, y entonces pues hay que adaptarse. La última visita que tuvimos a un campo de hierba artificial no nos fue tan mal, que fue ahí en Santiago, y ganamos al Estudiantil 0-2, y practicando buen fútbol, incluso con hombres de menos, casi media hora, y entonces pues bueno, eso es lo que tenemos que llevar a practicar en el campo de Arzúa.
Roberto Pazos, portero del Ribadumia, como siempre, gracias y suerte este próximo domingo.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo.
Adiós. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aparcamos el mundo del fútbol, vamos a hablar de balonmano, porque también ha venido el viernes cargado de noticias. Lo más destacado, las fases de ascenso a Primera Nacional Masculina. Meaño acoge el sector A. Se enfrentan el Asmuval Meaño, el Grupo Astur de Gijón, el Realejos y el Chiqui Polit de Zarauz. Sin duda, es un fin de semana histórico para el Asmuval Meaño, cuya presidenta es nuestra siguiente protagonista en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, Silvia Lobato. Hola, presidenta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, el nivel de estrés, ¿en qué nivel está a esta hora de la tarde, presidenta?
Pues digamos que está alto, está un poquito alto, con los tiempos muy justos, una organización de un evento en muy poquitos días y muy justitos, muy justitos.
Me ha contado un pajarito que hoy por lo menos no va a tener tiempo ni de comer, ¿es esto cierto?
Pues es cierto, lo justo para una cosita muy rápida y continuar. Hoy no hay tiempo ni para eso, pero bueno, ojalá valga la pena.
Esto es, presidenta, entiendo, porque supone mucho, mucho trabajo organizar un sector de la fase sí. De ascenso a Primera Nacional.
Pues sí, somos un club muy pequeño, con una directiva muy reducida, horarios de trabajo incompatibles y es un evento a nivel nacional que mueve 4 equipos, staff técnico, aficionados, todo lo demás y conlleva mucho trabajo.
¿Y qué es lo que más le ha quitado el sueño durante esta semana?
Pues la verdad, lo que más me ha quitado el sueño es el control de aforo. Eso me tiene, no es que me tenga preocupada, pero sí queremos que salga todo a la perfección, que no se corran riesgos de ningún tipo y creemos que es lo que más trabajo nos va a dar, que la gente sea comprensiva, que sepa que estamos en un momento sanitario complicado y que no podemos dar un paso atrás y por lo tanto tienen que seguir las directrices que se marquen dentro del pabellón. Esas cosas es realmente lo que más nos preocupa.
Entiendo, Silvia, que esto es porque teniendo en cuenta la trascendencia del fin de semana para el club, han tenido muchas peticiones de gente que quiere estar arropando al equipo.
Sí, muchísimas. Nosotros tenemos que entregar una cantidad de entradas a los equipos visitantes, eso es obligatorio. Y el aforo máximo que tenemos en el pabellón para socios son 100 personas. Entonces, 100 personas se quedó muy, muy, muy pequeñito. Hemos habilitado en el patio exterior una pantalla grande con sillas para que la gente pueda acudir también ahí a verlo. pero evidentemente si fuese en otros tiempos esto sería, bueno, pues estaría a rebosar y habría muchísimo aficionado. No puede ser, tenemos que comprenderlo todos, se va a retransmitir por el canal YouTube del equipo, aparte se va a retransmitir creo que también por la española y por la gallega, y vamos, que vamos a tratar de darle la mayor visualidad posible.
No va a poder ser el pabellón donde juega habitualmente el Asmuval Almeaño, el hervidero al que estamos acostumbrados, pero los poquitos que estén tienen que hacer todo el ruido posible para llevar en volandas al equipo, presidenta.
Pues sí, eso esperamos. La afición sabemos que va a responder. Hoy va a haber un grupo de aficionados ya saliendo del hotel con ellos. Y bueno, el pueblo está con nosotros, nos está animando y vamos a ver si conseguimos el ansiado ascenso.
Todo este trabajo y todo este estrés que está pasando la presidenta de la Asmuval Almeaño solo tiene una solución. Y no es fácil conseguir el ascenso, presidenta.
Pues sí, conseguir el ascenso es el objetivo, evidentemente, y será la alegría y el ¿cómo te diría yo? La recompensa al trabajo ese. Nosotros como club va a ser, lo que queremos es que salga todo bien, que no haya incidencias y el trabajo siempre recompensa, la alegría siempre recompensa.
¿Son favoritos por jugar en casa, por organizar esta fase de ascenso en casa?
Siempre es más fácil jugarla en casa precisamente por el calor de la afición. Y bueno, nos ha tocado un grupo más o menos acorde y creemos que tenemos posibilidad.
La última, presidenta, a lo largo de estos últimos días, sobre todo de los días previos a que arranque esta fase de ascenso, ¿cómo ha notado a los chicos del equipo? ¿Cómo les ve?
Bueno, pues es una mezcla entre nerviosismo, alegría, temor. Digamos que ahora mismo es una mezcla para ellos, es la primera vez. La mayoría de ellas es la primera vez que se enfrentan a una fase de ascenso y están expectantes, evidentemente, expectantes y muy animados, queriendo conseguir el objetivo y bueno, ya veremos qué es lo que pasa.
Presidenta, si le parece bien, y con esto termino, le propongo una idea. Si el equipo consigue el ascenso, el próximo lunes la volvemos a llamar, esperemos que con un poquito más de tranquilidad y nos cuente las experiencias del fin de semana, ¿le parece?
Pues me parece muy bien, muchísimas gracias y nada, agradecer a la prensa toda que nos está apoyando muchísimo con este tema.
Que vaya todo muy bien, que sea un éxito y que se pueda culminar el domingo con el ansiado ascenso de categoría de la Asmuval Almeaño. Presidenta, gracias.
Vale, gracias, hasta luego.
En cuanto a la fase de ascenso en el cuadro femenino, a Cañiza acoge también un sector de ascenso, con el Balonmano a Cañiza como anfitrión, y el Chapela tendrá que competir en Telde. Más cosas del balonmano, Ricardo. Paula Arcos del Guardés ha sido llamado con las guerreras.
Que ya debutó con las guerreras el pasado mes de abril en el doble compromiso contra Dinamarca. Ahora Carlos Viver decide incluirla a la joven jugadora en esa prelista de preparación para Tokio 2021.
Irene Vilaboa ha renovado como entrenadora del Teucro.
Desde el Teucro aseguran que la experiencia de Irene añadido a su buen hacer ha hecho que Irene Vilaboa sea un pilar imprescindible en este proyecto de futuro para el Teucro.
Y claro, estamos en época de verano, así que damos buena cuenta del capítulo de altas y de bajas en Balonmán Cangas, en el frigorífico y también en el Novas.
En el Cangas, en las últimas horas, hemos conocido hasta tres bajas, las de Rubén Ribeiro, la de Villoria también, que llegó al club en abril del mismo año, de ese mismo año, y también la de Miguel Baptista, que jugará la próxima temporada en el Sporting de Portugal. En el caso del Novas, también comienzan los movimientos, el central Pedro Aymerich deja el Novas después de tres temporadas, y por otro lado, se ha confirmado la renovación del jugador brasileño Enrique Peter.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Y hacía mucho que no hablábamos con Robert Moreno. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Por ejemplo, lo de Ramos. Si te sorprendió...
Lo que hay que hacer es sumar todos con la convocatoria que ha hecho el seleccionador y luego los resultados es lo que va a marcar.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma Castaño.
La carta de despedida que hemos conocido de Zinedine Zidane del Real Madrid.
Zidane no ha obrado traicionando a Florentino Pérez. Todo lo que habéis leído en la carta, se lo dice a la cara.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Empezábamos nuestro programa poniendo el foco en la cita olímpica de Tokio y hablamos de una representante, de una gallega, una atleta gallega que va a estar también en la capital de Japón, Desiree Vila, que ha conseguido la medalla de bronce en salto de longitud en el europeo que se está disputando en Polonia con un salto de 4'23, o lo que es lo mismo, su mejor marca personal hasta el momento. Es además la primera medalla para ella en una cita internacional.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y este fin de semana tenemos otra gran cita deportiva. Se disputa la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, donde nos representa el Iberconsa Anfib, cuyo entrenador es César Iglesias. Hola, mister, muy buenas.
Buenas tardes.
Os pillamos ya de viaje, ¿dónde estáis?
Pues llegando a Madrid en estos momentos, y aún nos queda una tirada, pero bueno, ya tenemos hecha la mitad, con lo cual, mejor.
Haznos de reportero, César, ¿cuál es el ambiente del autobús? ¿Cómo está el ambiente entre tus chicos?
En este momento, bastante decaído. En este momento sí está y aquí no abre nadie en la boca prácticamente.
Quiero pensar que en las próximas horas la cosa va a mejorar un poco, ¿no? Porque si no...
Sí. Bueno, a medida que se vaya llegando al hotel, lleguen los equipos y un poco se entra en ambiente, pues ya empieza ya a surgir esas mariposas, esos nervios, que es un poco lo que nos atrae a todos, ¿no? Esa competición y ese momento de mañana donde el balón empiece a ir al aire y a pelear.
Sí, porque lo hablábamos durante esta semana con uno de tus jugadores, con Agustín Alejos, y le decíamos, es que Agustín, es que la Copa es distinta, es que es un torneo completamente diferente al resto y pueden pasar muchas cosas.
Sí, la verdad es que el deporte tiene estos momentos, yo creo, mágicos, ¿no? En muchas competiciones, en muchas modalidades, que es estar bien el día y la hora correcta, ¿no? Y la Copa tiene esto, ¿sabes? Que es en un momento determinado, que tienes que estar bien, que puede ser que un jugador determine todo por su nivel de acierto y bueno, eso abre la posibilidad a que equipos incluso como el nuestro, que quizás no es el favorito, pues pueda tener opciones a pelear y llevarse el trofeo también.
Os estrenáis en el torneo copero mañana a las 9:30 de la mañana en Albacete frente a la MIAP. ¿Cómo definirías a vuestro primer rival en esta Copa?
Bueno, pues prácticamente por organizarla y el equipo que han hecho este año, está entre los 8 mejores equipos de Europa, pues parte como favorito, ¿no? Con Bilbao, que también ha quedado campeón de Liga. Pero bueno, también hace 3 años nos enfrentamos con ellos en Burgos, también partida de favorito y logramos apearlos, ¿no? Como te he dicho antes, la verdad, a un partido puede pasar de todo. Vamos con la máxima ilusión, ya con la tranquilidad de una temporada dura pues ya resuelta, ¿no? Y a ver si logramos dar mañana nuestra mejor versión.
¿Qué tipo de partido esperas mañana, teniendo en cuenta lo que decimos, César? Estamos hablando de la Copa, es un torneo diferente, siempre suele haber sorpresas. ¿Qué tipo de encuentro esperas mañana frente al equipo anfitrión, uno de los anfitriones?
Bueno, el partido va a tener dos diferentes partidos dentro, ¿no? Un partido un poquito más lento, que es cuando ellos juegan con su quinteto de más tamaño y ahí nosotros sí que, cerrando un poquito la zona, nos encontramos cómodos aprovechando la velocidad. Y un segundo partido donde ellos quitan un quinteto muy rápido que se convierte en un partido muy físico. Las dos veces que hemos jugado contra ellos, cuando han quitado este quinteto más físico nos ha costado, ¿no? Porque ellos tienen una rotación más larga y nos ha costado seguir el ritmo. Hemos preparado algunas cosas para ver si tratamos de aguantar ese tiro y poder llegar a ese final igualado, que la presión va a ser para ellos y tenemos que aprovecharlo.
Hablando de presión, vosotros imagino que afrontáis esta Copa sin presión, la permanencia ya la habéis conseguido en la Liga regular, ahora afrontáis la Copa, pueden pasar muchas cosas, casi como un premio para este Iberconsa Anfib.
Sí, la verdad, hemos tenido un año duro, un año que empezamos pues con varios jugadores que no llegaban por los visados, una primera vuelta prácticamente en cuadro que conseguimos sacar 2 partidos, incluso nos metimos abajo, y bueno, cambió totalmente después de Navidades con la llegada de tanto Iván como Romo, y la verdad pudimos tanto trabajar mejor porque prácticamente por la pandemia no podíamos entrenar las horas que teníamos que entrenar. Y logramos en la segunda vuelta hacer 7 partidos. Prácticamente fuimos uno de los mejores equipos, si no el mejor de la segunda vuelta. Entonces diferencia mucho el trabajo del equipo y sobre todo la tranquilidad que tenemos ahora, ¿no? Y la confianza de haber acoplado las piezas, que siempre es difícil cuando no tienes una pretemporada y cuando tienes que hacerlo sobre la marcha.
César Iglesias, el entrenador del Iberconsa Anfib, te voy a decir 3 cosas. Buen viaje lo que os queda, gracias por atendernos. Y toda la suerte del mundo a partir de mañana.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, Antonio, a ustedes. Y bueno, a ver si logramos daros la mañana la alegría y que lo celebréis con nosotros.
Ojalá que así sea. Suerte, César, gracias.
Gracias, un abrazo.
Antes de cerrar, os contamos rápidamente en piragüismo que Roy Rodríguez se ha metido en la final del K1 1000 metros en Poznan, y que en fútbol sala, sorpresa, Silvia Goethe pone punto y final a su etapa, exitosa etapa, defendiendo la portería del Pollo Pescamar. Gracias, Ricardo, hasta el próximo lunes.
Gracias, Santi.
Os emplazamos a todos al próximo lunes. Buen fin de semana, gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.